Abramos ahora el audio de astrología, honrando en sí a esta milenaria disciplina de cielo y tierra. Para ello, me parece importante no pasar por alto el importante día del 6 de enero, el que sabemos, según la tradición crística, se relaciona con los Reyes Magos. Sobre ello es importante nombrar que esto como tal no aparece en la Biblia, me refiero a que ni eran reyes, ni magos, ni eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar desde las Escrituras. Lo que sí, en el Evangelio de Marcos se habla de unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y que buscaban al rey de los judíos recién nacido. Llegaron a él a través de una estrella y tras un largo camino lo adoraron arrodillándose ante él, rindiéndole homenaje y ofreciéndole oro, incienso y mirra. Así, estos sabios, más que reyes o magos, eran astrólogos. Y es mucho por ello que el día 6 de enero se celebra también el Día Mundial de la Astrología. Creo que es interesante saber de esta fecha y lo que conmemoramos, más allá del desvarío que ha venido teniendo en base a alimentar el consumismo y materialismo a través de regalos que en muchas ocasiones se realizan sin apenas conciencia. Si miramos con detalle lo que la tradición honra verdaderamente, se nos cuenta que, entre otros, fue una estrella la que guió el paso de estos sabios, y de nuevo, volviendo a las palabras de la Biblia, y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre María y cayendo de rodillas lo adoraron. Una estrella los guió. En algo esto nos puede sonar a nuestro propio recorrido y viaje, ¿verdad? La guía de una estrella que nos lleva simbólicamente al encuentro con lo verdadero, con el nacimiento del Verbo Divino que se hace carne. Sobre esta importante estrella realmente hay muchas teorías, de hecho en algunas de ellas se habla de que podría ser la misma Venus quien les guió, aunque también hay otras interpretaciones que relacionan esta luz en el cielo con la importante conjunción de Júpiter y Saturno, que en esa época justo se estarían encontrando en la constelación de Piscis, precisamente. Aquí no tenemos mucho más tiempo para dedicarle a este asunto, pero al menos quería nombrarlo para tenerlo presente y ya, si fuera de tu interés, puedes investigar más por tu cuenta o leer el artículo que te paso en relación a la carta natal, a la supuesta carta natal de Jesús y a esa famosa estrella que tan relevante fue. Bien, ahora, llegando poco a poco al final del ciclo de Venus, adentrémonos en sus dos últimos portales, las cuales se ubican ambos, quizás sin ninguna casualidad, en la energía de Piscis. Piscis como el lugar donde el río se sumerge en el mar. Piscis donde abre la voz del silencio. Piscis, espacio sagrado donde reconectamos con el misterio del amor. Y es que, en más de una ocasión he comentado que si este ciclo venusino quiso recibir ese nombre, lo hizo en gran parte por la fuerte energía pisciana y neptuniana hacia la cual nos íbamos a ir dirigiendo y en la cual ya estamos de lleno. Que este sexto portal se ha dado con la unión de Venus y la luna creciente en el grado cero de Piscis y el séptimo y último, que será el 1 de febrero, tendrá el encuentro de ambas en el grado 28 de Piscis. Piscis, donde además también este próximo viernes 10 de enero Venus llegará a su máxima altura en el cielo de la noche por ubicarse a la máxima separación posible del Sol o a la máxima elongación, se dice así, con el Sol, que son 46 grados. Luego, un día después, el 11, se dará la entrada del nodo norte en Piscis, marcando dirección y evolución por todo un año y medio con este signo. Piscis, además, donde Venus regresará después de haber iniciado su nuevo ciclo sinódico y buceará de nuevo por estas aguas del 27 de marzo al 30 de abril del 2025. Piscis también, donde tendremos un poderoso stellium, esto es, una concentración de planetas entre el mes de enero y abril del año este, del 2025, aunando allí a Neptuno, Saturno, Venus, Nodo Norte, Mercurio y el Sol. Y finalmente, Piscis, pues su regente Neptuno va a ser clave en el final y en el principio de este y el próximo ciclo de Venus, así también como Neptuno va a ser esencial en este 2025 por su ingreso en marzo en el signo de Aries, el primer signo del zodiaco, donde por cierto hacía unos 165 años que no entraba. Así, con todo ello, desde el último signo de la rueda zodiacal, estamos comenzando el final. Un final que en Piscis es refugio, repliegue, gestación. Es belleza de vida, encarnación de la mística, encuentro con el invisible sagrado. De Piscis no se puede hablar si no es desde poemas, intuiciones, sensaciones, sueños. Y es que, ante el final, ¿qué más se puede añadir? ¿Qué decir de la matriz que disuelve, fusiona y a la par da forma a la misma existencia? ¿Cómo traducir la presencia silente que todo lo es? Permitamos suavemente que desde Piscis se entone la melodía de nuestra esencia para conectar con lo insondable de estas aguas que van a querer terminar de disolver las aristas de nuestras identidades egolatradas. Pues no olvidemos que estamos llegando al final del ciclo de Leo y este arquetipo tiene mucho que ver tanto con la dimensión egoica y egoísta del yo como con la expresión auténtica del yo soy. Y es interesante, pues aunque Leo y Piscis de primeras tienen muy poco o nada que ver, en parte esto por ser fuego y agua, león y pez, así como definición y disolución, me atrevo aún todo a decir que en este punto, o más bien en el punto más nucleico de Leo, vamos a encontrarnos muy fácilmente con la idiosincrasia pisciana. Pues Leo y Piscis comparten lo real del ser. Un ser fuego que Leo irradia y ruge con alegría lo genuino de nuestro espíritu. Y un ser agua que en Piscis es abrazo invisible del amor sostenido y alentado por la vida misma. Así ahora es como si nuestra seidad solar, aquella que nos ha venido inspirando durante todo este ciclo, entrara ahora en las aguas cálidas y serenas para tal vez reconocerse en casa. Nuestro sol ser reconociéndose en confianza, en paz, en tierno arrullo, para desde ahí darse a la entrega final. Es de nuevo el he llegado, que tanto nombra Venus desde su cualidad taurina, encarnada en la conciencia del paraíso. Sin embargo, con Venus en Piscis, donde por cierto está exaltada, la percepción de llegada, de hogar, digamos que se relaciona más con el estado del alma. Algo así como encontrar la dicha en el nada que hacer, nada que pensar, nada que decir. Un terreno bondadoso donde recordamos la vibración áurica y nos alineamos con la inteligencia superior que mueve la creación. Y allí, en ese lugar tan sutil como potente, reconocemos que hemos llegado a la casa a la cual pertenecemos. De veras que siento un regalo el ir cerrando este ciclo venusino sumergidas en el espacio pisciano, pues de él son propias tres características. Por un lado está el silencio, al cual os vengo invitando, sobre todo desde el portal anterior. Y silencio que aquí también vamos a necesitar tener presente si queremos abrirnos a los tesoros del fondo y de lo más alto. También Piscis rige mucho la capacidad perceptiva, esa que nos lleva a la contemplación, donde tanto recibimos, así como a la ya nombrada atención amorosa. Y por supuesto, Piscis es el terreno de la mística y los místicos, realidades que de alguna manera tan cercana nos han venido acompañando. Y es que fácilmente podemos decir que Piscis es la fuerza regente del mito de Cristo, Cristo que tanto está simbolizado por la figura del pez, por los pescadores o incluso en estrecha relación con el agua a través del bautismo. Así. Silencio, atención amorosa y mística. Pues nadie puede abrirse a lo trascendente si no es desde la música callada, que nos diría San Juan de la Cruz. No es posible dejarnos recibir parte de la inmensidad que todo lo es si no activamos nuestra percepción contemplativa. Y muy alejados estaremos del potencial del amor si no recorremos mínimamente la senda del misterio. Misterio. Piscis es misterio. Y una Venus que se hidrata en sus aguas representa ese arquetipo de la profetisa, la sacerdotisa, la vidente, el ser iluminado, la enviada, la zahorí, la sibila, la maga. Un ser iluminado con ojos de amor y corazón inflamado en compasión. Aquella que se sabe iniciada, pues en sí, la palabra mística tiene relación directa con la iniciación y con el iniciado, iniciada. De hecho, en Grecia y Roma, con este vocablo se designaba a un tipo de religión y a una serie de cultos religiosos que hoy llamamos misterios o cultos mistéricos. Pero también, y esto es súper interesante desde nuestro momento del ciclo, la palabra misterio tiene una base etimológica con el cerrar de ojos y también el cerrar de labios. De hecho, se vincula con palabras relacionadas con la boca y en concreto con los labios cerrados tales como mutus, musitar, murmurar, mutismo o enmudecer. Y también con palabras relacionadas con los ojos cerrados, como son miope o miosis, miosis que designa la contracción y el cierre de la pupila. Observemos así cómo sentimos la energía de esta palabra misterio en propio cuerpo. Misterio como eso que nos lleva a un cierto cerrar, replegar, callar, retroceder, recular, interiorizar incluso. Todo eso además bien coherente con la energía pisciana. Al igual que con Piscis y con su complementario Virgo, encontramos la fuerza de la sanación. En relación a esto, volviendo de nuevo al misterio y a las religiones o tradiciones espirituales llamadas mistéricas, ellas en sí tienen como fundamento el logro de una salvación o sanación vinculadas al más allá, al espacio que en ocasiones llamamos reino de los cielos y que aquí bien podríamos traducir como gran arriba o la dimensión espiritual que ya tocamos con los tres últimos chakras de ascenso. Y luego, como tercera y última característica que enlaza a Piscis y al misterio, aunque sin duda habría más, hablemos de la percepción dada en base a verdades no accesibles por el entendimiento o la lógica normalizada. Es decir, a todo eso que excede, desborda o incluso que no puede penetrar en nuestra comprensión más racional. Por ello, si hubiera alguna forma de aprender el camino del misterio, realmente sería desde cualidades piscianas, muchas de las cuales ya venimos nombrando y ojalá poco a poco también poniendo en práctica. Y es que tras haber podido enraizar, gestar y activar en los tres primeros chakras, relacionados como sabemos con tierra, agua y fuego, en el cuarto centro se nos ofreció conectar con la fuente de amor que nos inspira e inflama en una fuerza mayor, para así dejarnos entrar, si es que ese fue el caso, por la puerta estrecha del quinto centro que nos proponía la escucha silenciosa para desde ahí conectar con la voz auténtica. Llegando con todo ello ahora al sexto centro, con lo que estamos exponiendo y con todo lo que durante estas semanas podremos vivir, sobre todo si nos sumergimos, cada una a su manera, en la insondabilidad pisciana. Un oceánico que quiere ofrecernos la luz del despertar en la noche profunda, medio este donde nos ubicamos con Venus en su llegada a lo más alto. Pues recordemos, el próximo viernes 10, día por cierto de nuestro encuentro grupal, nuestra estrella vespertina llegará a su máxima altura. Un evento relevante que nos invita a dedicarnos. Que esa noche salgamos al oeste y la reconozcamos como reina del cielo. Que estemos un ratito a su amparo, en escucha, en percepción y en receptividad amorosa. Este será uno de los momentos culmen de nuestro ciclo, un día señalado donde tal vez podremos dedicarnos a algún ritual sencillo, escribir en relación a todo lo recorrido hasta aquí, o sencillamente quedarnos en silencio y sentir y percibir. Pues este será nuestro punto más alto. Y desde ahí, con Venus, empezaremos a descender de nuevo y suavemente se nos pedirá inclinar nuestra cabeza para así recibir en humildad la corona real en el séptimo portal, momento que celebraremos el día 1 de febrero, como estaremos viendo con detalle el mes que viene. Luego, tres días después, en la madrugada del 4 de febrero, Venus entrará en el que será su signo referente por casi 19 meses. Atravesará así el grado cero de la rueda zodiacal para adentrarse en el fuego de Aries. Y será allí también cuando el 17 de febrero alcance su mayor brillo desde la noche profunda. En Aries, donde además el 2 de marzo Venus iniciará su retrogradación. Día ese, por cierto, que estaremos pudiendo celebrar juntas en presente en nuestro encuentro en Barcelona. Y finalmente, tres semanas después, justamente el 23 de marzo, nuestra amada, en la máxima cercanía a la Tierra y tras desaparecer en el cielo de la noche, buscará fundirse con el Sol en lo que llamamos conjunción interna, también llamado Venus Star Point, y así iniciar su siguiente ciclo desde la escuela ariana. Entonces, reconozcamos el momento. Pues por un lado estamos llegando a ese encumbramiento de altura y brillo que va finalizando todo este camino, y a la par, pues de eso va la danza de la espiral, nos empezamos a acercar a un nuevo ciclo. Todo con el pulso del acercar y alejar. Iluminar y oscurecer, ascender y descender. En todo este baile de cielo y tierra, concretando lo específico que ahora vivimos, me parece también importante tener muy presente esa configuración pisciana mistérica, no sólo por lo que al final y principio de ciclo venusino se refiere, sino también por la próxima entrada, como decimos, del nodo norte en Piscis, lo cual hará que durante el próximo año y medio sea este signo el que, con su complementario Virgo, rijan cabeza y cola, futuro y pasado, Dharma y Karma, así como las diferentes temporadas de eclipses del 2025 y 2026. Este signo también, porque el inicio del nuevo año astrológico, es decir, el 20 de marzo, vendrá muy marcada por esta fuerza pisciana, ya que abriremos el ciclo solar con mucho protagonismo de esos planetas que en ese momento estarán en Piscis o que volverán a él en retrogradación, como será el caso de Venus y de Mercurio esto. Y también, y muy especialmente porque Neptuno, regente de Piscis, está a punto de iniciar, como venimos nombrando, un nuevo ciclo al traspasar el grado cero de la rueda zodiacal, en un tiempo este además, donde va a tener dos importantes conjunciones. La que establecerá primero el 31 de enero, con el nodo norte, todavía ellos en Piscis, dando aquí más mirada de futuro, de nuevos escenarios y de crecimiento. Esto es en parte el nodo norte. Y posteriormente, digamos a partir de la primavera, Neptuno contactará, y lo va a hacer durante casi todo un año, contactará con Saturno. Este, como planeta que aterriza, da forma, orden y encumbra todo lo que toca. Así, querrá decir esto, que llega el tiempo de enfocar y de encarnar más el misterio que todo lo es. El tiempo y nuestra disposición podrán ir respondiendo a esta pregunta, pero desde luego las configuraciones del cielo no dejan fuera esta opción. Y en cuanto a lo que el próximo ciclo de Venus apunta con tanta fuerza entre Piscis y Aries, yo creo que mucho se nos va a pedir y se nos va a invitar a facilitar el nacimiento de todo aquello que resuena en amor. Pues no podemos pasar por alto que amor es una de las esencias que siempre nos trae Venus. Amor, como venimos compartiendo desde el inicio del ciclo, desde y hacia ti, en amor vincular. Amor desde y hacia mí, en autoestima. Desde y hacia el mismo misterio del amor. En alineado con el mantra que tanto nos puede estar acompañando del soy amada, soy amado. Desde lo que corresponde a la astrología venusina, os iré describiendo alguna cuestión más en relación dentro de las últimas entregas que nos restan, así también como en el retiro presencial. Pero igual, como esto es algo bien extenso y vasto, donde más podremos profundizar en este aspecto y en otros más relevantes del 2025, será en el nuevo programa astrológico que os vengo presentando, llamado precisamente Hacia el 2025, al que, por supuesto, estáis invitadas, por si os apeteciera participar, en un encuentro de mes de los círculos astrológicos concretos, o si queréis también en los audios temáticos que desde ahí estaré compartiendo, alguno de los cuales es mi intención que esté directamente vinculado al tema de Venus y a su siguiente punta de estrella ariana. Que realmente aquí se me queda pequeño el tiempo y el espacio disponible para una astrología como la de ahora, que en sí es desbordante, también imprevisible y ante todo transformadora. Y lo estoy nombrando así con plena conciencia. Digo, desbordante en relación a Neptuno, imprevisible en cuanto a Urano y transformadora por la fuerte presencia de Plutón. Ya sabemos bien estos tres como los planetas transpersonales que en estos años venideros van a estar realmente fuertes por su interrelación azul de pequeño trígono o gran sextil. Con lo interesante, además, de que en este portal Venus está haciendo relación directa con los dos últimos de estos planetas, realizando así un semisextil con Plutón, con quien, si recuerdas, conjuntó en el pasado portal, y también un semisextil con Neptuno, el cual a su vez está ya en conjunción con el nodo norte y con el cual, veremos, conjuntará en febrero, justo coincidiendo con el inicio de nuestro séptimo y último portal. Con estos aspectos que mantiene Venus, se nos presenta algo que yo creo es súper curioso, y que tiene que ver con la figura que ella está haciendo con Plutón, por un lado, y con Neptuno y el nodo norte en semisextil, por otro. Esta figura la podéis ver en la carta astral que os pasé. Y lo interesante de esto es que la forma que está creando con ellos recibe el nombre de ojo e igualmente de figura de información. Entonces, esta es una configuración planetaria formada por dos vínculos de 30 grados, los semisextiles, que en sí son mercuriales, y luego un vínculo azul de 60 grados, llamado sextil y relacionado con la energía venusina. Este sextil uniendo a Neptuno y nodo norte con Plutón. Entonces es casi como si pudiéramos decir que desde lo mercurial y venusino de esta figura algo nos abriera más a la percepción, en sí abriera nuestros ojos y tal vez abriera a una nueva y mistérica información. Información de eternidad, con una mirada, la nuestra, que va siendo más sensible a lo invisible y sutil. Y con un tercer ojo disponible para recibir mensajes profundos que nos pueden ir dando guía y sentido a lo caminado. También interesante, esta figura destaca por su flexibilidad, algo que ya es propio de Piscis por su carácter mutable y fluido, y asimismo, una figura que tiene mucho que ver con la capacidad de aprendizaje. Tal vez esto, a nivel pisciano, en lo referido a la indagación en aguas profundas, que siempre nos propone este signo, así como la apertura a la inteligencia divina que todas y todos portamos dentro. Por eso, bajo este cielo y desde esta figura de ojo o figura de información, en este mes hay una propuesta clara de darnos al encuentro de nuevas percepciones, de nuevas tomas de conciencia, de noticias más sutiles, testimonios, insights, intuiciones y sueños incluso como maneras alternativas de información. Maneras, eso sí, que no saturan nuestros sentidos, ni nos atontan, ni confunden o abruman. Todo lo contrario. Con esta alineación del cielo y desde este portal, algo podrá hidratar y relajar nuestros ojos si les damos descanso, favorecer lo sereno en la energía mental y en los patrones de pensamiento, o encauzarnos hacia canales que canalizan la recepción de lo verdadero. Con lo paradójico de que mucho esto pasará por cerrar nuestros párpados hacia afuera y enfocar la mirada hacia adentro, para quedarnos en presente y presencia, en esa observación profunda, en refinamiento de nuestras capacidades perceptivas. Y será desde ahí que podremos abrir nuestros ojos y abrir el oído como Inanna hacia la fuente de donde emana toda la información verdadera. Se nos pide, por tanto, un cierto permanecer en el fondo para permitir una más precisa observación, reconocer más y mejor ciertos detalles, sobre todo los más pequeños y sutiles. En definitiva, activar nuestro radar en 360 grados para explorar el entorno y registrar todo lo que se va presentando, en lo más concreto, pero también en campos de lo invisible, de frecuencias mentales renovadas y de nuevos códigos. Bien, pues hablemos ahora del último aspecto que Venus tiene en este sexto portal, comentando sobre su quincuncio, es decir, ángulo de 150 grados con Marte. Un vínculo sin duda importante, pues Marte, como sabemos, es el compañero simbólico de Venus, es su amante sagrado, su yang, su opuesto complementario. Marte y Venus, que además en el último año y medio han venido estando enfrentados en la capacidad de mirarse cara a cara a través del eje nodal, que desde el 17 de julio del 23 hasta este mismo sábado 11 de enero han estado recorriendo Aries, regido por Marte, y Libra, regido por Venus. Marte también, por ser el gran protagonista del 2025, dada la relevancia que decimos, va a tener el signo ariano. Y Marte, asimismo, que el miércoles que viene, día 15, tendrá un culmen dentro de su propio ciclo sinódico, el cual en su caso es de más de 2 años. Y digo culmen, pues estará llegando al punto central de este ciclo a través de establecerse en oposición directa al Sol. Aquí no me da para extenderme en este importante evento, pero sí quiero nombrar que justo ese día Marte estará en el punto más cercano a la Tierra y será el momento de mayor brillo. Curiosamente, pero seguro sin ninguna casualidad, a poco más de un mes de que Venus también llegue a su máxima luz. Y bueno, por si nos faltara alguna justificación más de la relevancia en estos tiempos del planeta rojo, deciros que Marte el pasado 3 de enero tuvo su segunda oposición con Plutón. Su segunda, pues el 3 de noviembre, quizá recuerdes, tuvo la primera. Y el 27 de abril tendrá el tercer y último enfrentamiento con el dios de la muerte y la resurrección. Así, en el mismo momento, el día 3 de enero, que Venus estaba atravesando su penúltimo portal, su compañero, retrogradando desde el fuego leonino, vivenciaba un pasaje más de su proceso iniciático, donde simbólicamente podemos decir: la voluntad personal que representa Marte se estaba alineando con la voluntad del alma en correlato con Plutón. Y bueno, como una vez más el tiempo no nos permite desarrollar con todo el lujo de detalles lo que esto nos refleja y nos alienta en su vastedad, he elegido un tema muy concreto a compartiros para hablaros de esto. Una temática en donde además podemos incluir fácilmente a Lilith, ya que apenas si hemos hablado de ella en esta entrega, y os digo que no ha sido esto por falta de ganas, la verdad. Entonces, la cuestión relacionada con Marte, Plutón y Lilith, y a la par, por supuesto, convivirlo desde lo que representa la energía de Venus, es el tema de la rabia. Rabia, ira, enfado, que en relato íntimo ha sido una emoción súper presente para mí en estos días de Navidad. He de reconocer que en mi caso personal muy seguramente toda esta rabia ha venido como alentada por la conjunción de Lilith, tras 9 años sin pasar por allí, sobre mi luna natal en Libra, que justo se ha dado en estos días de fiesta y pasándolas yo precisamente en mi tierra, en casa de mis padres y con toda mi familia en amplio. Vamos, pura puntería la mía. Quizás por ello me siento con una cierta experiencia y aprendizaje para hablar más de la rabia, que en cuestión librana y por tanto venusina tiene mucho que decir sobre la injusticia vincular. Algo en mí en estos días ha podido constatar, en percepción a los mundos sutiles de, digamos, no amor, cuán desequilibrado está el vínculo. Desequilibrado, profanado, humillado, destrozado, casi digamos, cuán negado está el vínculo en sus características originales de armonía, belleza, creatividad, justicia o paz, por nombrar algunas de las cualidades que Libra y Venus nos nombran, deberían ser como sostén. Por mi alta sensibilidad he constatado, incluso he podido casi tocar esos bichos, que en otra traducción podemos llamar egregores. Bichos, egregores, entidades malévolas, patrones inconscientes dañinos, normalidades profanadas o violencia invisible que tiene la habilidad de adentrarse por los rincones más finos de las relaciones y las tradiciones hasta quebrarlas, pero, eso sí, sin que nadie se dé cuenta. Y por tanto, si osas señalarlas, quedas como una exagerada, desagradecida, mala follada, que se dice en mi tierra, o como la historia recoge, pasas por una auténtica histérica. Y es que nadie se da cuenta de esta violencia vincular invisible, excepto Lilith. Ella, que desde su furia contenida activa lo salvaje y una rabia que en numerosas ocasiones le atrapa y posee, hecho este debido en realidad a no poder sostener el inmenso dolor de ver lo débil, infantil y superficial que está deviniendo la relación con los suyos. Estoy triste hasta la muerte, dijo Cristo en la madrugada del jueves al viernes santo antes de su tortura y muerte. Y triste hasta la muerte me sentí yo en estos días de no encuentro familiares, confesando que, claro, el contacto con ese destrozo interno dio pie a una reacción bien furiosa de mi Lilith activa, que bajo el estandarte de la justiciera librana, no pudo evitar más de un bufido, un grito de ya basta, o un torpe intento de evidenciar los bichos inconscientes que nos estaban alejando. Casi como si en esos días se hubiera activado la trinidad de rabia sagrada, y al mismo tiempo el triángulo de las Bermudas enguñidor entre Marte, Plutón y Lilith. Pues cuando mi herida primaria de rechazo y de orfandad emocional, sobre todo de luna hija frente a sus padres, se abrió de par en par, algo en mí llamó a la guerrera, a la energía marcial, a la par que se vinculó con el patrón purificador de miserias inconscientes, ancestrales y colectivas que supone lo plutoniano. Aún todo, y sigo en íntimo, gracias al entrenamiento que tengo con mi Lilith y también sobre todo al profundísimo amor y disposición de mis padres a ofrecerme lo mejor, esta mezcla rabiosa que viví de mi Lilith, Marte, Plutón, todo así rebozadito, pudo derivar en una sanadora conversación de sobremesa de más de 2 horas con mis progenitores y con ayuda de mi marido. Una conversación donde pude dar voz al dolor que vivía y que tanto me hacía conectar con la ira, ira en ocasiones sagrada y en ocasiones, lo reconozco, dañina para mis seres queridos. Un dolor tan atroz que ante la impotencia e incluso la desvitalización que conlleva, solo sabe realizar torpes manotazos en las aguas emocionales que siento me engullen y ahogan. Igualmente quedó muy serena al constatar cómo pude enfrentar la situación con lo precioso y sanador de poder, por ejemplo, terminar una conversación tan densa, riéndonos los cuatro, como forma de liberar tanta tensión acumulada, y también sorprenderme por el interés genuino de mi madre por esos bichos inconscientes de los cuales le estaba hablando. Con todo ello, aunque os haya expresado en una versión tan personal este aspecto de Venus con Marte y Plutón y por alusiones con Lilith, mi propuesta es que en este mes, y como preparación a todo lo que nos llega en relación a Aries, y por ello, entre otros, a esta potente energía, mi propuesta es que estemos bien atentas, atentos a la emoción de la rabia. Rabia consciente, personal y exteriorizada de Marte. Rabia inconsciente, personal y contenida de Lilith. Y rabia inconsciente, transpersonal y tremendamente explosiva de Plutón. Rabia como la emoción básica de la primavera, por tanto, de Aries. Como la fuerza que impulsa al niño a salir del útero pisciano hacia la nueva vida. Como la posibilidad de hacer brote de vida en primavera. Necesitamos la rabia, sin duda. Y al mismo tiempo necesitamos saber cómo gestionarla para que no nos posea, dañe personalmente o agreda a otros. Por eso, me parece bien revelador que en el chakra de la percepción algo desde Venus y Marte quiera estar poniendo foco y atención a esta potencia tan necesaria. Por ello, busquemos también el misterio de la rabia. Un cerrar los ojos, un cierto cerrar de boca, siempre de manera libre y voluntaria, para ahondar en los mensajes de nuestra ira más profunda y así darnos desde ella a la iniciación. Iniciación en tres, que Marte está y estará viviendo en su frente a frente con Plutón. Iniciación que estaremos experimentando como colectivo llamado humanidad a través de Plutón, entrado ya en el signo que rige nuestra raza, despertar y progreso. E iniciación de la que me gustaría siguiéramos hablando con Lilith, aquella que tiene el poder de conectar con el dolor más inconsciente, tiene la capacidad de sostenerlo sin reacción y a la par sin victimismos, para así poder en el momento adecuado abrir al milagro, permitir el milagro, entre otros, de la reconciliación y del vínculo de amor verdadero.